Durante los primeros años de la Segunda República, el bilbaíno Miguel de Unamuno gozó de una popularidad y de un prestigio como ningún otro intelectual de su tiempo. En 1931 fue propuesto para ser el primer presidente de la recién instaurada República Española. Más tarde, esta le proclamó ciudadano de honor y recuperó el puesto de rector de la Universidad de Salamanca, del que había sido cesado por razones políticas durante el reinado de Alfonso XIII. Solo unos años después, a finales de 1936 y ya en plena Guerra Civil, Miguel de Unamuno moría en Salamanca y, paradójicamente, fue enterrado con todos los honores de un falangista por parte de los sublevados, mientras que desde el bando republicano se le despedía como a un traidor. Y entre estos dos momentos, la famosa sesión del 12 de octubre de 1936 en la Universidad Salmantina, donde el viejo profesor se enfrentó al general Millán Astray, espetándole una frase que se ha hecho famosa: «Venceréis, pero no convenceréis». Sobre la trayectoria de Miguel de Unamuno, que puede resultar desconcertante en sus últimos años de vida, acaba de aparecer un libro muy clarificador que lleva por título En el torbellino, Unamuno en la guerra civil, escrito por los dos principales especialistas en la vida y en la obra del autor vasco. Es el libro que presentamos hoy en la sección de Eusko Ikaskuntza con Juan Aguirre. Arratsaldeon, Juan.
Arratsaldeon, Eva. Pues sí, lo has dicho muy bien. Dos de los principales especialistas en la vida y en la obra de Unamuno, que son Jean-Claude Rabaté y su esposa, la también hispanista Colette Rabaté, a quienes debemos la biografía que hasta hoy es la definitiva, la última palabra sobre Unamuno, publicada en 2009, a la que además luego seguiría la edición de la correspondencia del intelectual bilbaíno. Bueno, y ahora Colette Rabaté y Jean-Claude Rabaté. Jean-Claude es catedrático emérito de civilización española en la Universidad de la Sorbona y autor de numerosos libros y artículos sobre historia cultural contemporánea y, desde luego, referente, una referencia incontestable en los estudios unamunianos. Pues bueno, acaban de firmar este libro que has presentado, Eva, En el torbellino, Unamuno en la guerra civil, y es sobre lo que vamos a hablar en los próximos minutos con Jean-Claude. Buenas tardes, Jean-Claude.
Buenas tardes.
Siendo niño, Unamuno fue testigo del sitio de Bilbao durante la última Guerra Carlista, que, bueno, de ahí salió sublimado los recuerdos de aquella guerra en su primera novela, La inolvidable paz en la guerra. Desde entonces, la guerra será una constante en su trayectoria. Incluso se ha dicho, no sé si usted estará de acuerdo, que Unamuno llevaba dentro una guerra civil. En tal caso, tal vez sea esta una de las claves para entender sus cambios de posición, muchas veces desconcertantes.
Unamuno solía jugar con los conceptos de guerra civil y la metáfora de la guerra civil, y decía, es verdad, que llevaba dentro una guerra civil. Pero cuidado, Unamuno fue siempre un hombre muy pacifista y se trata de una guerra de ideas. Por ejemplo, su primera novela, Paz en la guerra, es fundamental para entender no solamente la guerra civil de Unamuno, sino las guerras civiles de Unamuno desde su niñez en Bilbao, cuando tenía 10 años y cuando fue testigo de la liberación de la villa, hasta ahora invicta por los liberales, hasta la tragedia del verano, del otoño y del invierno del 36 en Salamanca. Con esta metáfora es como si al final de su vida fue una trampa, porque los españoles tomaron un día al pie de la letra a los que se sublevaron. El 18 de julio del 36 en Marruecos tomaron pie de cuenta esta guerra civil, y la trampa se cerró sobre el pobre Unamuno, que después no pudo rectificar del todo. Pero la obra clave, lo ha dicho, es esta primera novela, Paz en la guerra.
En la década de los años 30, Europa asiste al ascenso de ideologías extremistas como el fascismo, el nazismo y el comunismo, que se apoyan en movilizar a las masas. Como liberal que era Unamuno, ¿hasta qué punto la radicalización de la República Española tuvo influencia en su distanciamiento, que acabó incluso en ruptura con los republicanos?
Son, es verdad, los años de la República, años muy convulsos. Unamuno, frente al ascenso de las ideologías como el fascismo, que el fascismo Mussolini siempre lo ha condenado por los años 20, criticó mucho el fascismo. Y el nazismo, desgraciadamente, tenemos menos citas de Unamuno, porque Unamuno no leyó Mein Kampf, mi lucha, de Hitler. Pero yo creo que con la victoria del Frente Popular, con el triunfo de, vamos a decir, de las masas, porque desfilan por las calles de Madrid, de España, jóvenes, y sobre todo este divorcio con los jóvenes, con la juventud que ayudó en España al retorno del símbolo que era Unamuno en el 30, esta juventud que derrocó, que venció al general Miguel Primo de Rivera. Unamuno se divorció de esta juventud que ve desfilar por las calles o con el puño cerrado o con el brazo tendido. Ni los unos, ni los otros, ni los falanges, ni el comunismo, ni la extrema derecha, ni la extrema izquierda. Y entonces Unamuno va a intentar ser la voz de una tercera España, además en un lugar, una ciudad emblemática, Salamanca, que se convierte en la casa cuartel del general Franco.
Sin embargo, sorprendentemente, profesor Rabaté, Unamuno participó en febrero de 1935 junto a José Antonio Primo de Rivera en un mitin de Falange en Salamanca, una actuación que sorprendió, por supuesto, a muchos y que indignó a los sectores republicanos de la ciudad, que a partir de entonces empezaron a manifestar su hostilidad hacia el viejo profesor. ¿Cree que esta situación personal, esta presión, que el miedo en definitiva pudo influir para que abrazara el golpe de Estado en julio del 36?
No creo, porque Unamuno se puede culpar, claro, de defectos, y como cada hombre, como cada ser humano, Unamuno tenía cualidades y defectos, pero no se podría nunca acusar a Unamuno de oportunismo político. Hay una coherencia tremenda en su pensamiento político. En abril de 1935, me habla de febrero, escribe: yo podría demostrar que desde hace 50 años sostengo los mismos puntos de vista. El problema es un detalle que no es un detalle, es verdad, que va a presenciar un meeting del joven José Antonio Primo de Rivera. ¿Y por qué va a este meeting? Porque Unamuno se interesa por todo y nunca Unamuno rehúsa una invitación. Hace ya varios meses, unos jóvenes intelectuales falangistas asedian a Unamuno, acosan a Unamuno, hacen la corte a Unamuno, intentan recuperar a Unamuno. Cuando Unamuno exclama al final de un discurso: viva su majestad España, o cuando ha hablado de hispanizar a Europa, o cuando habla del imperio de la lengua, eso hace pensar que no tiene nada que ver, pero en unos puntos del programa de Falange. Y Unamuno seduce a unos jóvenes falangistas que tergiversan, que falsifican su pensamiento. Y por candidez, por ingenuidad, Unamuno siempre no se dio cuenta de estas tentativas de tergiversar su pensamiento. En cuanto a la pregunta de que si la situación personal de Unamuno, yo creo que lo de Mitin y Falange tuvo una consecuencia para él. Una consecuencia es que Unamuno no sacó el premio Nobel y tenía, vamos a decir coloquialmente, tenía pinta. Unamuno hubiera tenido que sacar el premio Nobel, porque se lo merecía. Era un hombre de paz y no de guerra, ¿eh? En cuanto al miedo, cada uno puede pasar miedo, pero lo que pasa es que el Franco de Unamuno no es el nuestro. Sabemos que Franco murió en su cama en noviembre de 1975. Sabemos que su régimen iba a durar 40 años, pero el 18 de julio, ¿qué sabíamos de este futuro régimen? No solamente había el general Franco, pero había una multitud de generales que podrían encaudillar el movimiento: el general Mola, el general Queipo de Llano, el general Martínez Sanido. ¿Qué iba a suceder? era algo totalmente caótico y generales como Queipodeliano, que estuvo en Bilbao cuando la República seguía gritando al final del discurso como Franco, ¡viva la República! Y la bandera de la República seguía ondeando en el balcón del Ayuntamiento de Salamanca. Ah, cuidado, hay mucha confusión, son semanas, son meses de confusión, son semanas, meses de caos. Y Unamuno, entonces, lo tremendo hoy es que no se matiza nada, pero no se puede decir Unamuno fascista, eso no significa el 18 de julio y el republicano el 12 de octubre, no, es el mismo Unamuno. Pero es verdad que en una carta dice que ha cometido un error por candidez. Unamuno, entonces, ya que reinaba un caos y una confusión tremenda, fue concejal del Ayuntamiento Nacional 4 días y no volvió. Y fue rector nacional durante 6 semanas. Rector franquista, entre comillas, y 4 días en el Ayuntamiento.
Precisamente durante ese periodo de rectorado en la Universidad de Salamanca, ya iniciada la Guerra Civil, Unamuno vuelve a su puesto, recupera el rectorado de la universidad, pero es un regalo envenenado porque se veía obligado, o debería haberse visto obligado, a tomar medidas que iban en contra de la libertad y de la tolerancia, que eran para él fundamentales. Esto implica reprimir expresión de opiniones diferentes, sancionar a profesores no adeptos a la causa, incluso delación, participar también activamente en ritos de exaltación patriótica. ¿Y cómo obra Unamuno en estas circunstancias, en un contexto tan difícil?
Una mentira, pero aún así una mentira que ha sido repetida por varios estudiosos, es que Unamuno presidía un comité de depuración de la universidad, pero no podía presidir un comité de depuración en la medida en que el decreto para crear tal comisión de depuración solo apareció en el mes de noviembre. Y Unamuno, el pobre, ya estaba recluido en su casa. Es verdad que Unamuno tuvo que tomar unas decisiones. Bien, ¿y qué hemos notado? Hemos notado que Unamuno fue más o menos una correa de transición. Prefería no tomar decisiones y enviar el expediente a Burgos, a la Junta de Defensa Nacional de Burgos. Y también recordamos que Unamuno pidió el cese de 2 curas que, según él, no eran aptos en dar clases. Es decir, que fue un papel muy limitado. Y no vemos muy bien Unamuno tomar decisiones contrarias a sus valores y a sus ideas. Eso no cuadra con la personalidad de Unamuno. Nadie había investigado este tema, que es importante.
Sí, es una página muy importante.
Porque
estas 6 semanas. Porque
es mucho y a la vez poco.
Pero es poco, pero sitúa al personaje.
Exactamente, pero 6 semanas de caos, de confusión. La Junta de Defensa envía decretos cada semana nuevos para intentar, porque hay que poner orden en la enseñanza, que está totalmente paralizada.
Profesor Rabaté, ya nos ha dicho algo sobre el general Franco, y claro, efectivamente, él no sabía todo lo que nosotros hoy sabemos, es normal. Unamuno se dejaba llevar por su intuición de lo que pensaba sobre el general Franco, pero...
Se lo digo porque no se puede escribir la historia desde el presente.
Claro, el presentismo. ¿Entiende? Se ha dicho alguna vez, usted ya, esto ya lo dice en su, lo desmiente en su libro, pero quisiera que me lo confirmara, se ha dicho alguna vez que Unamuno se llegó a entrevistar con Franco para pedirle que no bombardeara Bilbao.
Es una leyenda. Nosotros hemos hecho un estudio. Bueno, el lector juzgará si es bueno o malo. Pero es un estudio riguroso en la medida en que hay 500 notas al final de cada capítulo y demostramos lo que afirmamos. Entrevista de Unamuno con el general Franco en el Palacio de Anaya el día 6 de octubre. La fuente. La fuente es un primo de Franco, a través de un libro de los años 60, Memorias, de un tal Salgado,
que lo cito.
¿Y qué pasa? Es que luego los estudiosos repiten lo mismo y repiten sin citar a veces la fuente. Lo que pasa es que nosotros, ni mi esposa ni yo, en los escritos posteriores de Unamuno no hemos encontrado ni en sus cartas, ni en su último texto, El resentimiento trágico de la vida, Unamuno no comenta la cosa. Y eso nos parece extraño, ¿eh? Porque recordamos que por los años 20, claro que las circunstancias eran distintas, pero se entrevistó con el rey en Madrid, eso tuvo... No, no me lo creo, yo creo que es propaganda. Y además dice el autor que cuenta la entrevista que casi Miguel Unamuno suplicó a Franco no bombardear a Bilbao porque tenía dos fincas. No, y casi llorando... No lo creemos, ¿eh? Y de todas formas no hemos encontrado nada en los últimos escritos de Unamuno. Yo creo que fue una entrevista imaginada por los amigos de Franco. Es pura propaganda.
Y llegamos al famoso acto del Día de la Raza en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca. Allí se suceden las intervenciones y Unamuno, que al principio parece reacio a tomar la palabra, reacciona con cierta vehemencia cuando uno de los oradores ataca violentamente a vascos y catalanes. Y dice aquello, la famosa frase de venceréis, pero no convenceréis. De forma resumida, ¿qué es lo que sabemos sobre lo ocurrido ese 12 de octubre de 1936?
Pues se puede leer también la prensa de Salamanca al día siguiente, el 13 de octubre, pero lo que pasa es que la prensa es una prensa que es víctima de una censura férrea y solo podemos leer los discursos de los oradores. Solamente Unamuno pronunció unas palabras, no se sabe nada. Tenemos unas fotos, dos del interior del acto, tranquilidad total, y dos fotos sacadas en el momento de abandonar el Paraninfo. Pero al mismo, y una sobre todo, vemos al obispo y a Unamuno que se despiden de Miguel Astray. Y hoy en un sitio de la Legión podemos leer Unamuno con Astray. Adiós, don Miguel, ¿cuándo nos veremos? ¿Tomaremos un café? Es propaganda pura. Son guerras de imágenes, como había guerras en la radio. Ahora, ¿qué pasó? Nadie lo sabe exactamente. Sí, tenemos 40 palabras en el reverso de una carta que apuntó Unamuno. Nosotros lo que hemos hecho es que hemos consultado, estudiado lo que solía decir Unamuno cada 12 de octubre, a través de artículos o de discursos. Y Unamuno solía pronunciar un discurso liberal muy abierto, muy tolerante, de un nacionalismo que no excluye a nadie, sino que integra, que incorpora a los enemigos de España. Una lección de tolerancia. Y Unamuno solía acabar sus discursos con la exaltación de José Rizal, el famoso independentista filipino. Y estamos seguros, y además figura el apellido de Rizal en los apuntes entre los 40 palabras de Unamuno. Pero lo que pasó es que enfrente de Unamuno está Miguel Astray. ¿Y dónde estaba Miguel Astray cuando la guerra de Filipinas estaba frente a Rizal? Tenía 16 años, lo que provoca la cólera de Miguel Astray, quien a lo mejor no gritó abajo la inteligencia, pero abajo la intelectualidad traidora. Lo dice el propio Astray en sus memorias de los años 40. ¿Quiénes son los malos intelectuales? ¿Quiénes son los intelectuales traidores? Son los masones, son los José Martí, José Rizal y en España Miguel de Unamuno.
Después de aquel acto, Unamuno es destituido de todos los cargos, queda recluido, sí, en su casa. Los escritos personales y las cartas de los dos últimos meses de vida que ustedes han estudiado y que describen pormenorizadamente el texto, muy vivamente, porque es verdaderamente la imagen que se proyecta de Unamuno es bastante patética por momentos, este hombre recluido en su casa y sí, entregándose a la escritura de sus pensamientos, revelan que no solo estaba convencido de que la guerra civil era una barbarie, de la que eran culpables los unos y los otros, sino que además acaba por admitir que las atrocidades cometidas por los nacionales eran peores que las perpetradas por los republicanos. Quizás este sea el último y el definitivo giro de su trayectoria.
Se podría hablar de una evolución de su pensamiento. Unamuno era un hombre muy al tanto de lo que pasaba alrededor de él. Fue un lector asiduo de la prensa, tenía radio en casa y además solía recibir diarios como El Norte de Castilla o como ABC de Sevilla. ¿Y qué pasa alrededor de Unamuno? Alrededor de él son fusilados. Él, su amigo, el alcalde de Salamanca, de izquierda republicana. Su amigo, el diputado José Manso, izquierda republicana. Su amigo, el protestante, que era protestante, Atilano Coco. Está encarcelado Filiberto Villalobos. Y lo peor, tal vez lo peor, no, es un asesinato más, pero su alumno predilecto, el joven rector de la Universidad de Salamanca, Salvador Vila, es de la Universidad de Sevilla, es asesinado. Y cuando Unamuno en noviembre del 36 se entera de este asesinato, escribe enseguida a su amigo Cosío, el director del Norte de Castilla, y es un grito de asco contra la dementalidad falangista, contra los jóvenes falangistas andaluces, que dice que son peores que los de Valladolid o de Salamanca. Yo creo que Unamuno se da cuenta de que la barbarie es sobre todo la barbarie del bando nacional. Y en la última carta de Unamuno, que es un borrador, podemos leer dos palabras: Franco, dictadura. Es decir, que en el otoño del 36, Unamuno prefigura, barrunta, que el futuro régimen en España será una dictadura militar. Y es verdad que hay un odio a Mola, al general Mola, el general del norte, que pronto va a bombardear a Bilbao, mientras que hay una relativa comprensión frente al general Franco, que parece un poco víctima de los demás generales.
El paradójico final de Miguel de Unamuno es que cuando murió el 31 de diciembre de 1936, fue enterrado con los honores de un líder falangista y no se pudo evitar.
Sí, es un entierro totalmente falangista. Es el entierro de, sí, como si fuera Unamuno un militante de Falange, con todos los honores, y es ya un entierro mediático, en la medida en que en primera plana se ve, por ejemplo, a Miguel Fleta, hoy un joven bilbaíno de 20 años, no sabe quién es Miguel Fleta, pero era uno de los tenores más conocidos en toda España, falangista. Y entonces se adueñan, los falangistas se apoderan enseguida del cuerpo y de la mente de Miguel de Unamuno. Es una contradicción, es una paradoja, pero en la España del bando nacional la cosa no hubiera podido pasar de otra manera.
Y para terminar, profesor Rabaté, muy brevemente, digamos algo sobre Unamuno y el País Vasco hoy. ¿Creen ustedes, profesor y profesora Rabaté, que es un autor suficientemente conocido, leído, estimado?
Vamos a ver, yo creo que Unamuno era más conocido por los años 20 en Europa. Por ejemplo, como en Francia, era un autor muy, muy traducido, muy, muy reconocido, sobre todo a partir de la Gran Guerra, de la Guerra Mundial, en la que Unamuno envió a Francia muchísimos artículos. Era un aliadófilo muy, muy feroz. Unamuno tenía una dimensión internacional. Era un hombre que había publicado más de 4,000 to 5,000 artículos en la prensa, no solamente de España, sino hispanoamericana y de toda y Europa era un hombre que tenía una cultura fuera de lo común. En cuanto a Unamuno y el País Vasco, yo creo que por motivos políticos, siempre la política, pero Unamuno es un hombre que tendió puentes, puentes con América, puentes con otras culturas, otras culturas. Hoy, desgraciadamente, unos siguen siempre intentando levantar muros, ¿no? Unamuno formaba de lo que se llama l'Europe des esprits, la Europa de los espíritus. No me gusta la palabra el vasco universal, ¿no? Porque universal me hace pensar en el programa de Falange. Tenía algo horror Unamuno a la cultura local, ¿sabes? Del campanario, del terruño, pero universal, no. Prefiero evocar para acabar el apego de Unamuno a esta vieja tierra, decía él mismo, de Euskal Herria, y que integraba la descripción de paisajes y paisanajes de, a través de relatos magníficos que mandaba desde Hendaya hasta Argentina para publicarlos en la revista Jaizkibel.
Bueno, Juan, pues si ha sido una charla intensa y fructífera en ideas, imaginamos cómo será el libro.
Y desde luego recomendable, muy recomendable este libro, En el torbellino, Unamuno en la guerra civil, bien, de Colette y Jean-Claude Rabatén, editorial Marcial Pons.
Bueno, el 28 de septiembre estamos invitados al Día San Miguel en Bilbao, el 29, no es el día 29, yo creo que es un sábado, y harán el acto la víspera, ¿eh? Así que tendremos gusto, con mucho gusto, podremos prolongar la conversación, la charla. Y por fin, última información, esta noche en Madrid, José Luis Gómez, el famoso actor, interpreta los últimos textos de Miguel de Unamuno.
Sí, en el Teatro de la Abadía.
Y en el Teatro de la Abadía venceréis, no convenceréis, y bueno, hemos ayudado a José Luis con los textos que hemos seleccionado. Todos sus textos son textos auténticos, históricos, del último Miguel de Unamuno. Y después de vencer y convencer, triunfa el verbo conmover, ¿eh? Uh-huh. Es el triunfo de las emociones y es algo emocionante, y intentaré decir a José Luis en el otoño que se acerque a Bilbao.
¿Cómo nos gustaría ver esa función, Eva?
Claro, bueno, tenéis que verla.
¿Cómo nos gustaría?
Tendréis que verla.
Sí, ya nos gustaría. Sí.
Muchísimas gracias, profesor, y un saludo también a su mujer, coautora de este libro.
Vale. Gracias. Muchísimas gracias.